con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos, miércoles 24 de julio, que ya cierra este día. ¿Cómo están todos? Esto es Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Soy Bárbara Pessoa y les doy la bienvenida, como siempre les digo, a este pequeño rincón radial, muy lindo, donde la sostenibilidad cobra vida. Y la idea es que empujamos aquí, de alguna manera u otra, o intentamos empujar al menos, que la sostenibilidad se convierta en acción. Cada semana en este programa nos adentramos a este mundo increíble que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, impuestos por la ONU al mundo empresarial, que finalmente es como si fuera una hoja de ruta para caminar todos de la mano hacia un futuro sostenible. Y bueno, hoy vamos a hablar de un aspecto importante dentro del mundo de la sostenibilidad, pero que a su vez, cuando la gente lo piensa, no suele involucrarlo de una manera tan cercana, como si fueran términos que no se condicen uno con el otro. Pero lo cierto es que el autismo, el TEA, tiene mucho que ver con los ODS que están puestos por la ONU. Ahora ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? ¿Cómo se relaciona el fondo del autismo con esto? Bueno, yo se los voy a contar. Primero, en el ODS número 8, que dice trabajo decente y crecimiento económico. De alguna manera hay que promover el trabajo decente para todos, incluyendo a las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. La inclusión de personas con TEA en el mercado laboral constituye un crecimiento económico personal para ellos mismos y también desarrollo económico inclusivo de la sociedad. ODS 10, reducción de las desigualdades. Bueno, con el nombre se los digo todo, ¿no? ODS 4, educación de calidad, aunque se centra principalmente obviamente en la educación, también aboga por la formación continua y la igualdad de acceso a una educación para todos por igual, lo que significa que al tener una educación para todos, después uno puede acceder a un nuevo camino laboral también con inclusión. Y ODS 3, salud y bienestar, la inclusión en el entorno laboral también está relacionada con el bienestar en general de las personas con TEA. O sea, se los dejé ahí sobre la mesa. Ahora, ¿por qué les conté todo esto? Porque tengo dos grandes invitadas el día de hoy que vienen de fuera de Chile a también de alguna manera involucrarnos más en profundidad con este mundo que a veces no sabemos cómo abordarlo, se nos puede hacer un poquitito lejano, pero eso sí, la sociedad nos exige y nos pide, porque está muy bien hacerlo, todos los días que tenemos que saber cómo abordar el mundo de las personas con autismo. Por eso están conmigo el día de hoy, Tatiana Luis López, que es especialista en autismo de la Universidad Tecnológica de España, máster en comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, fundadora de Autismo en Positivo. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Y está también con nosotros Dafne Santana Alemán. Ella es terapeuta ocupacional con más de 20 años de experiencia en la intervención clínica en personas neurodivergentes. Está formada en perfil sensorial con Winnie Dunn y en responsividad en autismo con Therapy Innovation y es fundadora de Más Allá de los Sentidos. Hola, Dafne, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, bienvenida. Encantada de estar por aquí. Gracias.
Qué bueno. Yo le estaba preguntando a ellas antes de empezar el programa cómo se habían conocido. Y bueno, como muchas cosas en el día de hoy se conocieron a través de redes sociales, vieron en el fondo que las cosas que ellas dos hacían un clic y decidieron unir fuerzas. Por ahí quiero partir la conversación porque quiero saber qué es este procesamiento sensorial, Dafne, de qué se trata esto y cómo finalmente puede ayudar a las personas o cómo influye a las personas que viven dentro del espectro autista.
El procesamiento sensorial es un proceso que realiza el sistema nervioso central y lo hacemos todos, autista y no autista. Lo que ocurre con las personas autistas es que el impacto es mucho más significativo y hacen que estén menos disponibles al entorno. Por estructura cerebral, ellos procesan la información sensorial a mayor o menor intensidad. Y eso hace que sus estados de regulación emocional, sensorial, se vean más impactados y con mayor dificultad para poder estar en diferentes
entornos. Como el ruido. Como los sonidos fuertes.
Quizás el ruido es el mayor tópico, el mayor conocido, ¿no? El ruido y las texturas, pero esto va mucho más allá de esos sentidos. A nivel de las sensaciones internas de su cuerpo, a nivel de la sensación corporal, la parte visual, que es una fortaleza de las personas autistas, pero también puede llegar a sobresaturarlo. Entonces, es importante conocer que va mucho más allá de estos dos sentidos, que quizás el que nos muestran más los medios, ¿no? La gente conoce mucho más eso.
Y pregunta, Tatiana, ¿cuáles son ustedes que viven inmersas en este mundo, de las personas también con las cuales trabajan? ¿Qué les dicen o también qué saben ustedes de cuáles son los desafíos más comunes que tienen las personas TEA cuando tienen que ingresar al entorno laboral?
Bueno, aquí te puedo hablar también por mi experiencia como persona autista. Ingresar al entorno laboral es un desafío para la mayoría de personas autistas, ya no solamente por, como decía Dafne, estas necesidades o diferencias en tu procesamiento sensorial, sino también por el entorno. A veces nos enfrentamos a entornos que son tremendamente discapacitantes, en el que te exigen o te piden respuestas como típicas o esperadas, o lo que las personas consideran que es la normalidad. Para mí, las principales dificultades inician, de hecho, desde un proceso de selección. Enfrentarte a un proceso de selección, a lo mejor, donde tienes que dar una entrevista cara a cara, donde tienes que tener un nivel de comunicación con una fluidez, entender e incluso aquel doble sentido de la pregunta, puede ser muy limitante para personas que a lo mejor se sienten mucho más cómodas teniendo una comunicación por medio escrito, por ejemplo, o a través de una pantalla, ¿no? Recordemos que el autismo es un tipo de cerebro, no lo consideramos, o al menos nosotras no lo consideramos un trastorno, porque la verdad es que la palabra es bastante estigmatizante, aunque se conoce así, trastorno del espectro autista. Pero bueno, al final vamos haciendo más inmersión en el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades. Entonces, desde el principio, las personas autistas que tenemos un cerebro autista, se sabe que tenemos una diferencia en la comunicación, en la conexión, por ejemplo, en la reciprocidad, que se espera a nivel social. Cuando tenemos estos procesos de selección a lo mejor tan rígidos, tan inflexibles, nos podemos perder muchísimo talento por el camino de muchísimas personas que pueden aportar una visión completamente creativa, innovadora. Y me encanta que hayas dicho lo de los ODS, porque bueno, en un momento de mi vida trabajé mucho relacionado en esta materia, y al final contar con la neurodivergencia también fomenta la sostenibilidad de toda la sociedad.
Absolutamente. Y según tu experiencia también, Tatiana, ¿qué dirías tú qué ajustes o adaptaciones debiese hacer el mundo en una empresa en general? Porque si nos vamos en detalle, cada industria, cada tipo, podemos terminar nunca. Pero en términos generales, ¿qué esperarías tú o qué te gustaría a ti que ajustes, cambios, adaptaciones que haga el mundo en general de la empresa para poder incorporar a personas con autismo de una mejor forma?
Para mí, empezando, como lo comentaba antes, desde la flexibilidad, flexibilizar los procesos de selección ayudaría muchísimo a que las personas autistas vayan pasando estos filtros y que
Para poder llegar,
¿no? Porque ya quizás paso. Desde el principio, a lo mejor muchas empresas hacen estas dinámicas grupales donde ponen, lo has visto, ¿no? Tenemos que resolver tal problema y se dividen en varios grupos, entonces allí alguien tiene que ejercer un rol de líder, otro. A las personas autistas que a lo mejor procesamos la información de manera mucho más estructurada, más estática, enfrentarnos a esos entornos tan dinámicos puede ser muy, muy difícil. Y luego, dentro de la empresa, yo sí abogaría y esperaría que las empresas flexibilicen también en cuanto a sus protocolos. Yo trabajé durante muchos años en empresas multinacionales y había como un código no escrito de lo que se espera de una persona a nivel de comunicación, en las reuniones, en cuanto a tus respuestas, a lo mejor puedes tener respuestas mucho más directas, por ejemplo, y quizás la empresa no está preparado para recibir, ¿no? Quizás un feedback tan directo de una persona autista. Entonces, entender que, primero, que no es nada personal, y en segundo lugar, que es una forma también válida de entender el mundo, pues yo creo que haría del mundo empresarial un mundo mucho más competitivo.
Que, de alguna manera, falta educación en esto. O sea, no, porque ¿para qué hablamos a nivel de sociedad? Sí, pero si pudiésemos hacerlo incluso un poquitito más acotado, porque yo creo que a nivel de educación, en el fondo de niños, escolaridad, es algo que de a poco estamos incorporando. Y está bien partir por la base, ¿o no? Como lo más necesario. Pero para ir en el fondo creciendo, el mundo de las empresas nos falta mucho de educación respecto a estos temas, muchísimo.
De todas maneras.
Estamos muy lejos de tener conocimientos básicos, útiles, para poder incorporar todo tipo de inclusión, no solamente esto, como de neurodivergencia. ¿Cómo crees que las empresas debiesen, ustedes dos, en el fondo, desde también, porque en el fondo de la sensorialidad hay mucho que uno podría hacer desde el mundo de la empresa, ¿cómo creen las dos que uno cómo las empresas deberían abordar este tema de la educación?
Yo creo que lo más importante es, a partir de, pues, del departamento...
Tu micrófono, sí, ahí, eso.
Creo que lo más importante es a partir de, por ejemplo, el departamento de recursos humanos.
Ya.
Haber una área o un sector en el que se incluya el área de neurodiversidad en general, que ahí va a incluir muchísimas otras neurotipos de cerebro. Y a partir de ahí la formación, no solo de las personas que están en el departamento de recursos humanos, sino también de todos los profesionales que conforman esa empresa. Por otro lado, es muy importante el aceptar cuando personas autistas llevan a sus empresas los informes de un profesional, de un terapeuta, donde les incluyen los ajustes y adecuaciones que son necesarios para esta persona a partir de su proceso de identificación, a partir de su análisis de procesamiento sensorial. Se hace una serie de recomendaciones, ajustes y adecuaciones que muchas veces se cuestionan y no se dejan hacer. Y esta persona, si se tuviera en cuenta estas pequeñas adecuaciones, adaptaciones, su rendimiento sería óptimo y su calidad de vida también. Las bajas laborales se disminuirían. Habrían que preguntarse por qué las personas autistas se tienen que tomar muchas licencias médicas en comparación con un neurotípico. Bueno, muchas veces es por la falta de adecuaciones y ajustes en su entorno laboral. Ya no hablamos de la sociedad en general, que también son necesarias, pero en su vida laboral pasan mucho más tiempo. La mayor parte del tiempo de su vida se lo pasan en el entorno laboral. Entonces, habría que empezar las empresas a entender y comprender que es necesaria. La aceptación es una palabra muy general. ¿Qué es aceptación? Bueno, vamos a formarnos, pero también vamos a poner en práctica esos ajustes, esas necesidades que este trabajador, que esta persona nos está solicitando.
Claro. Tatiana.
Sí, definitivamente los temas de salud mental en las personas autistas, la prevalencia es muchísimo mayor que en las personas no autistas. Y eso que estamos viviendo en una etapa histórica donde las condiciones de salud mental han aumentado, han alcanzado cifras estratosféricas. Cuando una persona, o sea, ya el hecho, una persona autista, de acudir a un trabajo con una sobrecarga sensorial extrema, con un entorno altamente demandante, ya es un esfuerzo altísimo. Luego, enfrentarse a la invalidación o al cuestionamiento de tu identidad es tremendamente difícil y hace que todo sea muchísimo más complejo. Para mí, la flexibilización y darnos cuenta que precisamente esta solicitud de ajustes, como, no sé, tener adecuaciones sensoriales, espacios de regulación, flexibilizar la jornada laboral, dejar que haya más espacio para el home office, por ejemplo, sí, para hacer teletrabajo, no son cuestiones que representen grandes inversiones a las empresas, pero sí que se mejora muchísimo la calidad de vida de las personas, de todos los empleados neurodivergentes, y por ende la productividad y la competitividad de la empresa mejora. Es que tienen que verlo como una inversión estratégica también, no es solamente por poder ponerme la medallita de que qué buena empresa soy, sino que de verdad esto está sumando sumando a mi productividad.
Estaba pensando que nosotros acá tenemos desde este año también, desde principio de año, una nueva ley también de teletrabajo acá en Chile. Y claro, uno profundiza en esa ley, hace como un zoom, y hay muchas cosas que son muy positivas, maternidad, paternidad también, no solamente maternidad, porque... pero claro, muy relacionado también a cuidado de hijos, etcétera. Y como que se me acabo de cruzar y digo, claro, o sea, haber incluido algo como esto también.
El cuidado de uno mismo.
Real inclusión también en este tema, porque nunca había pensado como es lo necesario quizás que puede ser trabajar en tu casa. Y hoy tenemos la posibilidad, o sea, antes de la pandemia era más difícil, pero después de la pandemia las posibilidades de poder trabajar en tu casa ya está demostrado que sí se puede.
Ten en cuenta que lo que comentaba Dafne sobre el procesamiento sensorial, enfrentarte a un entorno que probablemente una persona neurotípica lo ve y dice, bueno, pero no pasa nada, estás en la micro, estás en el metro demás, pero a lo mejor para esa persona toda la energía que tenía disponible para ese día ya la consumió en el trayecto de ida al trabajo. Hay que ver que la inclusión como tal es una herramienta más. Lo que debemos buscar es que las personas tengan un desarrollo pleno, y esa plenitud se encuentra cada uno dentro de sus propias necesidades, fortalezas y desafíos también. Por eso hay que apostar, no decir, wow, soy inclusivo con las personas con discapacidad porque puse, con las personas autistas, porque puse unos pictogramas que dice salida, entrada, aquí el agua, aquí el baño. Eso no es ninguna adaptación significativa.
Sí, por supuesto. Y algo dijiste, Tatiana, ya lo nombraste, muy por encima, pero hablemos de beneficios de incluir a personas neurodivergentes, personas con autismo dentro de una empresa. Dijimos la creatividad, tú nombraste en un minuto. ¿Qué otras cosas? O sea, ¿cuáles son los reales beneficios porque existen en el fondo? Que podemos en el fondo. Acá tentemos también a las empresas que podrían estar escuchándonos.
Sí, la mente predictiva.
Tenemos una lista, ¿verdad?
Tienen una lista, ¿ven?
La capacidad que tienen de anticipación, a ver, yo a veces siempre digo, ¿no? Trabajar con una persona autista, yo que trabajo con una persona autista, estoy siempre en el futuro. Tienen una capacidad de anticipar muchísimos escenarios y qué es lo que puede ocurrir en esto, en esto, en esto. Bueno. La capacidad que tienen de procesar la información estática, que es la que nos cuesta mucho más a los neurotípicos. Nosotros estamos mucho más cómodos en la información dinámica, en la que es más de la interacción social. Ellos son atención al detalle. Cualquier cosa que esté fuera de lo esperado, ellos lo van a identificar. Esa memoria que tienen de hacia la profundidad, de la profundidad de muchísimos temas, son capaces de tener esa parte creativa que a un neurotípico se le puede pasar muy, muy desapercibido. Y la capacidad de organización y estructuración que tienen. Pon en tu vida un autista y te va a organizar tu día 24/7 y no va a pasar absolutamente nada fuera de la organización de ellos. Y así, la verdad, que se invierte esas energías o ese tiempo en otras cosas mucho más productivas, ¿no?
Yo también agregaría que muchas veces vamos a trasladarnos para que entendamos aún mejor con un ejemplo más gráfico esto. En el colegio entra un niño, una niña, una infancia autista, y a lo mejor sí, el colegio tiene una buena acogida, el grupo de apoderados, etcétera, y se piensa como que wow, qué bien, qué beneficios tiene este niño, esta infancia, qué maravilla, qué fortuna tiene. Sin embargo, a mí me gustaría cambiar el discurso. Para mí, el hecho de que haya una persona diferente, no solamente la persona diferente es la que tiene el enriquecimiento, sino el entorno. El resto de niños, los compañeros,
también
enriquecen más su forma de ver la vida, de entender lo que es el mundo en realidad. Porque si salimos de aquí, de esta radio, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la diferencia. Es algo con lo que tenemos que aceptar, convivir y comprender que la diferencia te aporta. Es maravilloso. Ahora van a empezar los Juegos Olímpicos y nos encanta ver toda la variación, los uniformes. Al final sería, como se dice en Chile, no muy aburrido, muy fome, que todo fuese igual.
Todo fuese igual, es verdad. Lo que sí estaba pensando cuando estaba hablando Dafne y haciendo una lista de estos beneficios y cosas positivas, que digo como, ¿cuántas personas existirán hoy trabajando además? Porque, claro, uno le dicen, uno como, por ejemplo, recurso humano en una empresa, uno dice ya, ampliemos, postulantes que tengan autismo, por ejemplo, y uno dice, ¡qué susto! O ¡qué nervio! O la cantidad de personas no con autismo, no identificado, por así decirlo, que deben estar trabajando hoy en las empresas, deben ser millones.
Millones.
Millones de millones.
Millones, y que muchos sabrán que son autistas y que tienen miedo a decirlo.
Además.
Por cómo la empresa o cómo su compañero lo va a recibir de vuelta. Porque la palabra autismo, en general, todavía a día de hoy, genera mucho miedo. Mm. Pero genera miedo por la desinformación. O por la desinformación que se da sobre el autismo. Y eso también es algo importante que por lo que nosotras también trabajamos día a día. Que la identidad autista se sientan las infancias, los jóvenes, los adultos, se sientan orgullosos de su, claro, identidad autista. Y porque eso ahí al final llegará una persona autista a su puesto de trabajo y decir, oye, mira, es que soy autista, acabo de tener mi identificación y necesito esto, 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 otro, y que su compañero le diga, wow, gracias por decírmelo, quiero conocerte, quiero que me digas más sobre cómo te puedo ayudar o en qué te puedo beneficiar, porque sí que podemos decir, porque conocemos muchas personas autistas adultos que no se lo han dicho ni a su familia. Ni les han dicho a su familia que son autistas, porque sienten miedo a la respuesta que van a tener del otro.
Hay un tema también que ya es a modo más reivindicativo. Uh-huh. La tasa de desempleo de las personas autistas es la más alta cuando hablamos de neurodivergencias o alguna discapacidad. Algo mal estamos haciendo como, claro, sociedad, cuando hay tantas personas allí con un talento increíble y que a lo mejor no están siendo vistas porque no hablo de la misma manera que tú, y en vez de usar el lenguaje hablado, de usar mi boca, pues uso un iPad, por ejemplo, para comunicarme. Uh-huh. Ya esas personas, a lo mejor con un talento increíble o con unas habilidades maravillosas para ciertas tareas, están siendo completamente discriminadas allí en casa, vulnerando además su derecho a vivir una vida plena, ¿no? Absolutamente.
Qué impresionante y qué necesario también poner esto sobre la mesa. Uh-huh. Porque es sumamente necesario, porque es verdad, además estamos perdiendo un talento innato que tienen ahí, porque una capacidad de ver el mundo de una manera tan distinta a nosotras, o sea, a mí al menos, y digo como, claro, son capacidades mucho más increíbles que las que puedo tener yo en este minuto, o sea, muchísimo más. Entonces, claro, estamos perdiendo ahí un talento impresionante, real, y que no estamos haciendo nada por captarlo tampoco, en todos los aspectos, educacional, colegios, como sociedad, en el mundo de las empresas, y tenemos que empezar a cambiar este switch que nosotros decimos los chilenos, sí, respecto a este tema, porque estamos atrasadísimos.
Totalmente, absolutamente.
Y como que avanzamos, como que tenemos una idea de inclusión que es muy, a la vez es muy sesgada y muy discriminatoria dentro del mundo de la inclusión.
Esa me da la sensación. Sobre todo porque entendemos la inclusión de que vamos a hacer todo lo posible para que él se parezca a nosotros.
Claro.
Y no que él cambie. Que él cambie, sí, para que sea como nosotros. Ahí es cuando las familias, las instituciones dicen, okay, está todo perfecto. Se está comportando como yo espero que se comporte.
Como persona normal.
La normalidad. Pero la normalidad es muy relativo. La normalidad, sí, para ti es estar trabajando desde la radio. La normalidad para nosotras es estar dando formaciones o pasando, claro, procesos de identificación y acompañando familias. La normalidad para un deportista que va a empezar ahora las Olimpiadas va a ser entrenar muy, muy, muy duro porque va a competir. Pero quizás eso no es la normalidad. Para nosotros es hacer como mucho una hora al día de ejercicio. O sea, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal desde qué punto y desde qué perspectiva? Y muchas veces cuando se habla de inclusión se nos llena la boca de orgullo. Somos inclusivos porque él se parece a nosotros. Claro. Eso no es inclusión.
No, porque nosotros nos adaptamos.
Sí, absolutamente. De todas maneras.
Muy importante eso. Tatiana, Dafne, muchísimas gracias por estar conversando el día de hoy acá en Hub Sustentabilidad. Gracias por el aporte, el real aporte también que hacen a la sociedad completa. Y mucha suerte también en su trabajo. Y esta como peregrinación, como generando, que todos se sumen, como que todos nos sumemos como masa, nos debiésemos sumar al trabajo que hacen ustedes.
Estamos ahora abogando, muchas gracias, abogando por el movimiento de la neurodiversidad.
Exacto. Así que, y conectando, con esta palabra.
Estupendo. Conectemos. Sí.
Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de traer esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Y nosotros nos vamos a viajar en este minuto a Estados Unidos en Yes Weekend junto a Benjamin Turner, quien, bueno, después de un fin de semana en Estados Unidos que tuvimos ahí la bajada del candidato demócrata Joe Biden, bueno, al parecer todo apunta que la futura candidata demócrata será la vicepresidenta Kamala Harris. Y Benjamin nos va a contar en Yes Weekend, ¿es finalmente Kamala Harris una buena carta para el cambio climático, para el clima? Bueno, aquí está Benjamin con ustedes en Yes Weekend, en Hub Sustentabilidad.
Para nadie es una novedad que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris tiene un historial donde ha buscado poner un énfasis en materia de medio ambiente. La posible carta del Partido Demócrata como reemplazo al presidente Joe Biden en la carrera a la Casa Blanca de cara a noviembre marca un contraste con el candidato republicano Donald Trump. Mientras este último ha prometido, tal como hizo en su primer mandato, volver a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y echar pie atrás con algunas políticas medioambientales, Kamala Harris ya ha sido apoyada por varios de los llamados grupos verdes, entre ellos Sierra Club, Climate Power, NRDC, Action Fund, entre otros. En esa línea, Lena Moffitt, directora ejecutiva de Evergreen, enfatizó que en esa organización están seguros de que Harris está preparada para llevar adelante el legado del presidente Biden, que según apreció es histórico, e incluso establecer un nuevo estándar alto para la ambición climática de Estados Unidos. Pero, ¿a qué legado se refiere la activista y qué podemos decir del historial de la demócrata Kamala Harris? Como actual vicepresidenta, emitió el voto decisivo para aprobar la ley de reducción de la inflación que inyecta más de 370 mil millones de dólares en 10 años a la energía eólica, solar, las baterías y los autos eléctricos. Aunque también adoptó posiciones a la izquierda del presidente Biden, fue copatrocinadora original del Green New Deal que buscaba que el país transitara a energías 100% limpias dentro de una década, aunque la medida no salió del comité. De la misma manera, cuando Harris se presentó a las primarias presidenciales demócratas en 2019, promovió una agenda verde más robusta que la de Biden para algunos expertos. Por ejemplo, pidió un impuesto al carbono, la prohibición del fracking para extraer petróleo y gas en tierras públicas y también una inversión de 10 billones de dólares para ayudar a combatir el calentamiento global. Antes de eso, como fiscal general de California, consiguió acuerdos multimillonarios con Volkswagen por manipular vehículos con software para engañar a los consumidores en materia de emisiones y también con las empresas petroleras Phillips 66 y ConocoPhillips por violaciones ambientales. ¿Será Harris finalmente la carta del Partido Demócrata? El planeta Tierra está expectante.
Bueno, estamos todos expectantes del planeta porque está preocupado en el fondo de qué va a pasar con él mismo y el cambio climático, pero todos también viendo también qué va a pasar con la carrera presidencial en Estados Unidos. Llegamos al final de Hub Sustentabilidad de Radio Duna aquí en la 89.7 y antes de terminar le quiero agradecer a las empresas que hacen posible este programa, a ISA, Intervial, IANSA, COPEC, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistema B, Aguas Andina y por supuesto Pulso de la Tercera. Que estén muy bien, que tengan un gran miércoles en la noche, descansen y nos encontramos la próxima semana de nuevo en Hub Sustentabilidad. Que estén bien, chao.